El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Buenos días, gracias por su sintonía en este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Esta mañana le acompañamos Sharon Hernández
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Daniel Calvo de Radio Columbia. Ayer, 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad para dedicar un espacio para hablar del rol actual de la mujer. Pero queremos hacerlo desde la experiencia de dos funcionarias del Poder Judicial, que derriban paradigmas del pasado con sus ejemplos y su trayectoria.
Así es, ambas ocupan cargos que en el pasado estaban casi exclusivamente destinados a hombres. Una es doña Ileana Mora Muñoz, quien es fiscal adjunta que dirige la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Bienvenida, doña Ileana.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y nuestra otra invitada es jefa de la sección especializada en violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes del OIJ, doña Angie Bartels Calderón. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días a todos y todas.
Gracias a ambas por aceptar nuestra invitación y unirse a esta conversación. Antes de empezar, vamos a recordarles que puede seguir este programa si usted no tiene posibilidad de estar conectado en radio por medio de Facebook Live. La transmisión en directo está en la página de Columbia Digital o en nuestra cuenta Ministerio Público de Costa Rica. También puede seguirnos en Twitter buscando el usuario @fiscaliacr. Así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bienvenida doña Ileana y bienvenida doña Angie, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Hoy queremos hablar de las funcionarias, pero sobre todo de las mujeres. Así que inevitablemente tendremos que conocerlas un poco en sus ámbitos personales. Para empezar, doña Ileana, sabemos que usted es madre y tiene una amplia carrera en la institución. Cuéntenos al respecto de su rol como madre y también algo de su trayectoria profesional.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo soy una orgullosa madre de un muchacho de 20 años y una muchacha ya de 27 años. Él está estudiando Derecho y mi hija se fue más bien por producción audiovisual y relaciones públicas. Yo ingresé al Poder Judicial en 1984, como meritoria, y ya empecé nombramientos en 1986. Toda esa época ha sido parte de mi carrera, casi que ininterrumpida en el Ministerio Público, porque solamente estuve fuera unos 4 años para irme a trabajar a la Contraloría General de la República, pero regresé.
Ahora, doña Angie, háblenos brevemente de quién es Angie Bartels en su vida personal y también cuál ha sido su carrera en el OIJ.
Gracias, soy la menor de 3 hijas, con una madre ejemplar y luchadora que nos sacó adelante. Soy soltera, abogada, criminóloga. He sido facilitadora en el programa de formación básica del curso inicial para el personal de nuevo ingreso. He estado de supervisora en la oficina de planes y operaciones y tengo 21 años ya en la institución.
Wow.
Doña Ileana, usted ha dirigido equipos y proyectos, incluso es importante recordar que llegó a ocupar el puesto de fiscal general subrogante en el periodo anterior, y esta figura sustituye a la fiscal general en periodos de ausencia. ¿Cómo ha sido este recorrido profesional como mujer funcionaria en puestos jerárquicos sobre todo?
Es un gran orgullo, en realidad, haber ocupado como fiscal subrogante, que significa precisamente eso. En las ausencias de doña Emilia Navas me ha tocado fungir como tal, como fiscal general, a pesar de que no han sido periodos muy largos, porque doña Emilia permanece mucho al frente de la institución, en los momentos que me ha correspondido, pues es realmente un gran orgullo, es parte de sentir un reconocimiento de una carrera y de una dedicación. En realidad, las oportunidades es lo que se agradece. Yo he sido siempre de la idea de que uno no debe tratar de brincarse las filas, de tratar de colocarse solito antes que los demás, sino que debe ir ganándose las cosas. Pero este ganarse las cosas también implica que haya personas que den la oportunidad de demostrar que uno es capaz de hacer las cosas bien.
Tanto para hombres como para mujeres, su idea y su concepción es ir quemando etapa por etapa, ir mereciéndose esos ascensos, esas confianzas que se obtienen.
Exactamente. Una mujer nunca debe ocupar un lugar simplemente por ser mujer. Una mujer, a pesar de que hay otras teorías y otros pensamientos con respecto a eso, en mi situación personal yo considero que nos tenemos que ganar las cosas. Y bueno, la diferencia es que las mujeres nos las tenemos que ganar, yo creo que trabajando el triple. Pero cuando tenemos la oportunidad, pues no estar simplemente por cumplir una cuota, sino que porque sea vista nuestra valía, nuestra experiencia, nuestra posibilidad de aportarle algo a la institución.
Para hablar de nuevo de la historia de la carrera de ustedes dentro de la institución, doña Angie, usted ingresó a la OIJ a una sección que en ese momento era históricamente concebida como solo para hombres. Era muy marcada esa tendencia. Cuéntenos cómo vivió esa primera etapa, háblenos en cuál sección fue. Incluso tiene una anécdota de su primer día en labores, ¿verdad?
Yo ingresé en 1999 a la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios. En ese momento era mayormente ocupada por hombres, efectivamente. Teníamos compañeras, pero éramos las menos. De hecho, para ese ingreso en el programa de formación básica habíamos 5 mujeres y eso era algo histórico, ¿verdad? No había tantas mujeres para ese momento. Recuerdo que el primer día que ingresé me tocó trabajar en un horario nocturno. Era un horario de 12 horas. Entrábamos a las 7:30 de la noche y salíamos a las 7:30 de la mañana. Y cuando la persona encargada del grupo me recibió, lo que me dijo fue: ya le dijeron que no me gusta trabajar con mujeres. Y fue un impacto para mí en ese momento. Me sentí algo incómoda, no lo voy a negar, pero también eso fue un reto. Fue un reto para saber que tenía que salir adelante y abrir espacio y ocupar un lugar importante. Y después del tiempo logramos hacer un muy buen equipo de trabajo con esa persona y logramos abrir espacios también para dar oportunidades. Y lo que hizo doña Eliana es muy cierto. Uno tiene que ganarse las cosas y es con el sacrificio y el esfuerzo, demostrando la valía que uno tiene.
¿Cuál fue la clave para usted vencer esa barrera que esa persona puso de entrada, sin siquiera conocerla?
Trabajar. Demostrarle que también tenemos las mismas capacidades, que podemos salir adelante y que definitivamente conformamos un equipo junto con ellos.
Doña Eliana, usted nos comentaba que ingresó a la institución en 1984. Mucho ha cambiado la situación en el país y en la institución respecto al reconocimiento de la capacidad de las mujeres. ¿Cuáles son diferencias ha observado usted?
Mire, cosas tan básicas como que hace unos años, y lo discutía o lo comentaba con la jefatura un día de estos, hace unos años nosotras estuvimos nuestros embarazos y así, rellenitas, terminando el embarazo, nos tocaba ir a un levantamiento de un cadáver, nos tocaba ir. Yo tengo una anécdota de haber tenido que presentarme a un decomiso de unas armas por un evento que se había dado y llegar a un lugar donde los sujetos estaban muy tomados y había muy mal olor, y ya yo casi a mis 7 y medio meses, fue una experiencia pues difícil, pero la logré. Ahora, afortunadamente, la ley pues reconoce que es un momento importante de nuestra vida, que hay que cuidarnos entre todas, y ya las compañeras, lo primero, una vez que comunican que están embarazadas, es sacarlas de cualquier rol que sea peligroso. Pues nuestro trabajo por excelencia es peligroso, pero no es lo mismo estar en un allanamiento, estar en un sitio difícil, de difícil acceso. Entonces, esa es una gran diferencia. También ha sido un gran cambio el tipo de criminalidad, el tipo de caso que se enfrenta. Hoy más que nunca, la complejidad y la violencia pues está muy presente en las labores que realizamos.
Claro, nosotros hicimos una pequeña investigación y en los registros con los que contamos, usted destaca como la única mujer que ha dirigido la Fiscalía contra el Narcotráfico, que antes se llamaba contra el crimen organizado. ¿Se ha topado con personas que aún creen que el narco, el sicariato, los delitos violentos son cosas de hombres?
Mire, lamentablemente sí, y no hace mucho. Hay como esa concepción de que una mujer no puede trabajar con policías, que la mayoría son hombres, que una mujer no tiene ese estilo gerencial fuerte siempre. Entonces no se comprende que se pueden lograr resultados exitosos con un estilo gerencial diferente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, a pesar de que yo no soy muy dada a atribuirle características especiales según género a las personas, pero no tenemos que ver que hay toda una construcción histórica para la mujer. Entonces, la mujer sí tiene algunas capacidades más de negociación, y a pesar de que muchas mujeres son muy fuertes en su liderazgo, también hay otro tipo de liderazgo que es más de conversación, de convencimiento, y todos son válidos y todos son eficientes.
¿Y eso ha sido estratégico también para ustedes en esa fiscalía?
Por supuesto, porque una de las cosas que yo comentaba un día de estos es que los hombres tienen su riqueza en los deportes, por ejemplo, en sus partidos de fútbol, y grandes decisiones se toman en los partidos de fútbol, y las mujeres a veces nos sentimos totalmente en un extremo, que no podemos participar de eso, que después de una majenga se decidieron cosas y uno se quedó nada más viendo. Nos toca involucrarnos cada día más, involucrar también a compañeras. Han habido compañeras muy valiosas en la fiscalía. En algún momento se empezaron a ir muchas, pero gracias a Dios, gracias a que son, te digo, en igualdad de condiciones, valiosas, y se han insertado en nuestra fiscalía, y en este momento yo tengo una gran cantidad de compañeras que han regresado y que lo hacen de forma muy valiente y muy proba.
Claro.
Doña Angie, es una realidad y es un tema que hace poquito abordamos. El ambiente policial es pesado y por mucho tiempo ha sido muy masculino. Es un asunto natural, son mayoría hombres, incluso hasta hoy. ¿Cómo se vio su adaptación? Porque me imagino que hubo momentos un poco más complicados que otros.
Hay circunstancias particulares que hacen también pesado ese ambiente. Las situaciones a las que debemos enfrentarnos, el tener que abordar personas que están en un estado de emoción un poco complicado por lo que están pasando, ya sea que sean víctimas o que sean personas sospechosas, y también la duda que genera a veces en los compañeros de si vamos a tener la capacidad de reaccionar en un momento determinado, que haya que tomar una decisión de una detención, que haya que tomar la decisión de hacer un abordaje a estas personas. Entonces sí se ha tornado un poco más amplio hoy por hoy, y en ese momento, esos años que le hablaba, el que una mujer estuviera involucrada en esos espacios no era tan fácil. Sin embargo, como le digo, es una cuestión de actitud, de que uno también asuma esas responsabilidades y amar lo que uno hace, porque esto es de todos los días, es un compromiso por servir y es un compromiso también con una misma por salir adelante. Uno escogió esto porque realmente le apasiona y porque definitivamente la institución abre esos espacios. Hoy por hoy le puedo decir que han habido cambios significativos en eso y que ha facilitado también que tengamos más compañeras investigadoras.
Precisamente la intención de este programa es dar un abordaje positivo, ¿verdad? No quedarnos en una crítica, sino hablar del rol actual de las mujeres, de esa dichosa evolución que hemos observado. ¿Cuáles son esos cambios que usted me menciona? ¿Qué es lo principal que ha podido usted observar, tanto de hombres como de mujeres, verdad? ¿Qué tiene usted como compañeros en el ejercicio de su profesión?
Actualmente, por la oportunidad que tuve de formar parte de la sección especializada en violencia de género como jefatura, ha sido muy importante ver esos espacios. Nosotros tenemos más de 10 mujeres en la sección que comparten día a día el trabajo y que han logrado conformar esos equipos de trabajo. Y hay compañeros que me dicen, mire, yo prefiero salir con ella porque yo sé que no ando solo, porque sé que estoy bien acompañado, y porque también cada una, con la diversidad de pensamientos que tenemos, cada una construimos todos los días nuevas estrategias, acciones de mejora en las funciones que realizamos. Definitivamente hay que agradecer también el acompañamiento, el compañerismo que hemos tenido y los espacios que se han abierto para nosotras, porque hay una visión diferente en toda la institución, en todo el Poder Judicial y en muchas otras instituciones donde se da esa equidad. vamos a empezar a dar esos espacios para que todos podamos surgir.
Y ha sido posible, ¿verdad? Me imagino conjuntar esas diferentes pensamientos, esas diferentes formas de ver las cosas. Ha sido un proceso natural, ¿lo siente usted?
Ha habido un poquito de fuerza también, ¿verdad?, de todos romper esos paradigmas que tenemos, porque por una cultura ya tenemos ciertos aspectos machistas, entre comillas, que hemos manejado, y ha sido un esfuerzo conjunto realmente, pero sí se ha dado esa posibilidad, esa apertura, el conformar equipos. Tengo compañeras muy buenas que son las que toman decisiones para hacer acciones operativas, que planifican en una serie de ámbitos en los que nos desarrollamos, porque el OIJ es muy grande, tenemos varios departamentos, hay compañeras peritos, hay compañeras doctoras, es muy amplio la participación de las mujeres hoy por hoy.
Doña Eliana, en ocasiones se dice que las mujeres enfrentamos más obstáculos que los hombres para que se les reconozca su trabajo. ¿Usted lo ha vivido así?
Yo creo que sí, y no es una cuestión de ponerse como víctima, sino de mostrar una realidad. Yo tengo una carrera de muchos años y no ha sido sino en los últimos años que yo he podido ascender. Llegó un punto en que yo decía, bueno, hago todo mi trabajo y soy casi que invisible. Fueron los últimos años en que se empezó a dar como un ascenso, primero a fiscal, después a tener la oportunidad de fiscal adjunta y por supuesto la gran alegría de haber sido designada durante un año como fiscal subrogante. Pero sí es difícil, es algo que se construye día a día. Hay una demostración constante de que se es capaz, de que se asumen los roles, que se asumen los trabajos y que se sacan debidamente, que hay una constancia en eso, que no es simplemente mientras se gana un puesto, sino que es un estilo de vida, un estilo de trabajar, y como decía Angie, uno tiene que querer lo que hace y demostrarlo día a día.
Claro. Doña Angie, desde su óptica, ¿qué demuestra el hecho de que usted y otras mujeres tengan puestos de jefatura o incursionen en labores que eran vistas como masculinas?
Que sí podemos, que cuando usted escoge algo y realmente quiere hacerlo, tiene toda la capacidad, tiene que desarrollar las habilidades porque no es fácil, y sobre la marcha ir aprendiendo. Sí, hoy por hoy vemos mujeres en profesiones donde uno decía, ¿cómo? Una mujer bombero, una mujer chofer de bus, una mujer policía. Hoy por hoy habemos muchas mujeres en los cuerpos policiales que conforman el país, y realmente hay que valorar todo ese sacrificio y ese esfuerzo porque tienen otro trabajo. El trabajo de mamá, el trabajo de esposa y todo el esfuerzo adicional que hay que hacer, como decía doña Eliana, para demostrar que uno puede y que puede salir adelante.
Bien, son las 9:17 de la mañana. Usted escucha Frecuencia MP. Si recién nos sintoniza, le contamos que estamos teniendo una interesantísima conversación con doña Eliana Mora, fiscal adjunta contra el narcotráfico, y doña Angie Bartels, jefa de la sección especializada en violencia de género del OIJ, acerca del rol actual de las mujeres y cómo con el ejemplo de ellas y otras mujeres también se han roto algunos paradigmas que existieron durante muchísimos años y que dichosamente se han derrumbado. Le recordamos que también puede seguir nuestras redes sociales para que pueda repasar este programa y también enterarse de noticias respecto al trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter @FiscalíaCR.
Doña Eliana, usted nos comentaba ahora que se está volviendo a promover que las mujeres regresen a la Fiscalía contra el Narcotráfico. ¿Qué demuestra esto y qué intención tiene?
Nuestra fiscala general, desde que asumió, fue muy clara en que ella consideraba que nosotras, las que logramos ascender, tenemos que darle entrada a otras compañeras con igual valía para romper ese techo de vidrio, de cristal del que se habla. Que no es justo que las mujeres logren o logremos cierta posición y nos olvidemos de las otras compañeras. Entonces, le digo, cuando yo salgo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, pues en realidad era como la última que se resistió a salir, cuando ya otras compañeras por diversas razones se habían tenido que ir, y era de los fiscales de juicio, yo era la única que quedaba. Salí y ahora muchas compañeras se han integrado a pesar de que se sabe que la situación es muy dura, a pesar de que se sabe que es peligrosa, y han hecho un papel excepcional. Son compañeras que viajan, que se trasladan fuera de San José, que enfrentan bandas, que tienen la fortaleza de exponer argumentos, de exhibir pruebas delante de toda una agrupación, generalmente integrada por muchos hombres también, y que lo hacen de manera excepcional. Yo tengo el orgullo, son 24 entre fiscales auxiliares y fiscales de juicio que yo tengo, y 10 son compañeras, y lo han hecho excelentemente. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que se hayan integrado, que estén regresando, que son visibles para nosotros, que son también consideradas, que en igualdad de condiciones nosotros no vamos a decir, ay no, porque es una mujer. Sabemos que hay situaciones especiales cuando son madres de niños todavía pequeños, cuando son muchachas que tienen al cargo todavía el cuido, que es parte de los roles que difícilmente se le quitan a la mujer, cuido de personas, de padres, pero sabemos que lo logran, lo hemos logrado todas, y es un vale la pena esas diferencias o esas situaciones puntuales que tienen que enfrentar día a día, porque van a aportarle mucho a la institución.
Claro, se nos recalca ahora que no es por llenar una cuota.
Jamás, eso es, realmente eso sería como un poco injusto, decir, bueno, es que tengo tantas mujeres porque tengo que llegar al 50% pase lo que pase. No, o sea, las que están, cada una de mis compañeras, son muy valiosas, al igual que compañeros valiosísimos que tengo y que me enorgullezco de liderar.
Claro.
Doña Angie, ¿cuál es su mensaje para las mujeres que todavía dudan optar por algún tipo de puestos o incluso asumir cargos directivos?
Vamos, que se animen, que sí se puede, que confíen en ellas mismas, que eso es lo más importante, creer en uno mismo, que uno tiene esa capacidad. Repito, si uno quiere las cosas, si uno ama lo que hace, uno lo logra. Tenemos el apoyo de compañeros también, como hablábamos al inicio, esas personas que abrieron espacios para nosotras también, y otros que trabajan hombro a hombro con uno todos los días para salir adelante, pero que se animen. A veces no es fácil, a veces es un poco solo también el puesto, ¿verdad? Pero es el día a día ir tomando decisiones, el construir equipos de trabajo y el lograr salir adelante en un ambiente que ya de por sí, como hablábamos anteriormente, es complicado por las cosas a las que uno se enfrenta. Pero tener claro que estamos allí con un objetivo y que tenemos que representar a muchas otras personas y muchas otras mujeres que vienen detrás de nosotros, porque la institución continúa y hay que seguir adelante.
Doña Elena, ¿en qué o quién debe apoyarse una mujer para no dejarse vencer por el machismo o por obstáculos que aparecen en el camino?
Mire, yo creo que en ella misma, en sus creencias, llámese Dios, llámese en lo que ella crea, en su familia. Para mí, mis hijos son el motor de todos los días, mi máximo orgullo, mi familia, mis hermanos, mi hermana, en realidad, y uno sobre todo en uno, o sea, saber que es capaz, que lo logra, que todos los días aprende. En realidad esto no es una confrontación entre géneros, es un trabajo natural en que ambos aportamos a la institución y a la labor que hacemos todos los días. Yo pienso que la seguridad que tengamos, y todo el mundo puede dudar en algún momento, pero es que no hay que rendirse, hay que seguir adelante y saber que sí se puede, que las mismas dificultades que nosotros podemos tener en un puesto también lo puede tener un compañero, y los mismos miedos, tal vez por educación o por una serie de cosas, se nos ha permitido más a nosotros demostrar y conversar de las cosas que nos pasan. Pero yo estoy segura que muchos compañeros que han ocupado el lugar que yo ahora ocupo también han tenido las mismas preguntas, las mismas ansiedades, pero ahí estuvieron, y igual yo voy a estar al frente y haciendo lo mejor, porque es una labor realmente importante.
Bien, sus casos son solo dos ejemplos, ¿verdad?, de la variedad y la calidad que existe entre compañeras del Poder Judicial, y también son importantes avances por la equidad de los derechos de las mujeres. De verdad les agradecemos muchísimo este espacio, haberse abierto con nosotros a hablar un poquito de sus vidas. Creo que ha sido enriquecedor y es una oportunidad que nos da una conmemoración como el día de este 8 de marzo que conmemoramos ayer. Gracias a ambas de nuevo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. De esta manera terminamos nuestro programa. Doña Eliana y doña Angie, muchísimas gracias por estar hoy en Frecuencia MP. Así llegamos al final de Frecuencia MP. Estuvimos con ustedes Sharon Hernández
y Daniel Quesada
y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Les esperamos el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.